Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Profesora, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y gracias por estar una vez más en este programa. Juan Carlos Duque, también desde Deusto Alumni. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenido.
Es que ricasco. Bien hallado.
Aquí estamos. Mira, ya que estamos situados en Deusto, hay unas jornadas, la Universidad de Deusto está analizando el impacto de la inteligencia artificial en la teología. Son tres días, los días 25, 26 y 27 de marzo. Hoy es el último día. ¿Habéis asistido, habéis tenido algún momento de estar en alguna de esas mesas redondas, de conferencias?
Yo estuve en la mesa redonda inicial, que fue muy interesante. La dirigía María José Schulz, de la Facultad de Teología, y estaban presentes cuatro personas de distintas facultades que forman parte de la comisión. En la universidad hay una comisión sobre inteligencia artificial, entonces estaba Eusebio, no me acuerdo el apellido, por la parte de la Facultad de Teología, estaba Olga del Orden por la Deusto Business School, estaba Andoni Aguiluz, por la Facultad de Ingeniería, que además va a ser el próximo decano, y estaba Javi Martínez Contreras por mi Facultad, por Ciencias Sociales y Humanas.
Pérez Mayo es.
Pérez Mayo.
Eusebio.
Y fue interesante porque, claro, cada uno fue dando su perspectiva. Yo tengo que confesar que a mí lo que más me gustó fue, claro, Javi Martínez Contreras, él es filósofo, desde la filosofía, ponía algunas dudas, hacía algunos subrayados muy interesantes en los que Andoni Aguiluz no estaba de acuerdo, el tecnólogo. Y entonces, bueno, pues surgieron cosas muy interesantes. Y yo creo que además la evidencia es que ha venido para quedarse, pero claro, eso no quiere decir que la tengamos que aceptar sin más, ¿no? Sino que hay que poner, pues, límites, pegas, hay que conocer muy bien. Y yo creo que eso, por ejemplo, al profesorado nos interpela muchísimo, ¿no? Porque nuestro alumnado lo utiliza y, bueno, y también tenemos que ser quienes les guiemos para una buena utilización.
Uno de los mensajes que se está trasladando, un nuevo escenario en el que está también la teología, que tiene que comprender para adaptar el mensaje cristiano.
No, está clarísimo. Y además en ese Eusebio decía, ¿no?, que él había hecho pruebas, que en algunas cosas le daba buen funcionamiento, que en otras cosas no las hacía tan bien. Pero claro, Andoni Aguiluz le decía, pero tú eso solo vas a poder afirmarlo con rotundidad si lo pruebas cada día, porque cada día mejora, ¿no? Lo que hace un mes no lo hacía muy bien, pues igual ahora lo hace bien. Pero yo, respecto a lo de la teología, una cosa con la que me quedé, y de hecho fue una pregunta que lancé a la mesa, es, bueno, pues vivimos en un momento en el que ciertamente hay mucho problema de soledad, hay mucho problema de individualismo, y mi duda y mi inquietud es si estas nuevas tecnologías, que además te pueden generar tu compañero a la carta, que no te va a llevar la contraria, que te va a responder lo que quieras, etcétera, pues eso ciertamente yo creo que nos puede alejar del encuentro con el otro, la otra persona, y con el encuentro con el otro en mayúscula. O sea, porque, no sé, ese es un peligro que está ahí.
Seguimos en la Universidad de Deusto, profesora, has tenido yo...
Sí, esta mañana he tenido una clase muy interesante. Los jueves para mí son un día duro porque tengo clase de 8 a 10, de 10 a 12, y de 8 a 10 tengo con los de la Deusto Business School, con los de economía, además con los de finanzas, con los más así, ¿no? Y una de las actividades que hacemos en la asignatura es, tengo el grupo dividido en 6 subgrupos y planteo 3 debates, ¿no? Y 3 debates, cada grupo tiene asignado una postura en uno de los debates, y hoy el debate era sobre, además lo he hecho con mucha intención porque estamos en el año internacional de las cooperativas, pues con todo lo que ello implica. Además, bueno, pues en mi equipo de investigación llevamos mucho tiempo trabajando sobre la economía social, etcétera. Entonces el tema que les había planteado es si es lícito que las administraciones promuevan o apoyen la creación de cooperativas, ¿no? Entonces, los de la postura en contra han tenido unas perlas, o sea, primero, jóvenes de 21 años que todo les parece viejo, que todo les parece antiguo, y claro, el primer argumento al que aluden es Adam Smith y la mano invisible, ¿no? El panadero no hace pan por el bien de la sociedad, lo hace por su propio bien, pero así ayuda a la comunidad y no sé qué y tal, y claro, y así, ¿no? Iban por ahí, y luego la perla era, es que maximizar el beneficio individual maximiza el colectivo. Cuando se acabó el debate les he dicho, bueno, ya se acabó el debate. ¿De verdad creéis que maximizar el beneficio individual maximiza el beneficio colectivo? No, claro, pero es que la sociedad está progresando. Le digo, sí, pero la sociedad está progresando no porque los que tienen mucho estén repartiendo ni estén dando juego. O sea, es porque hay cosas que son más fáciles, en condiciones de producción que facilitan la producción de bienes, pero no porque el máximo beneficio individual apoye el beneficio colectivo. O sea, esa ha sido una de las grandísimas perlas que he tenido esta mañana.
Una pregunta. De cuando dices que haces el debate, les avisas previamente y ellos, unos se preparan a favor y otros en contra.
Sí, 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 claro.
Y los que están en contra, ¿qué les han dicho a estos?
Claro, luego cuando hemos acabado el debate, pues tenían sus argumentos preparados. Claro, argumentos que además muchos de ellos... ellos se ayudan de ChatGPT para buscar los argumentos y tal, ¿no? Pero, o sea, ha habido cosas como, claro, es que las empresas tradicionales gestionan mucho mejor porque la gestión está mucho más estructurada. Y yo, ¿pero qué os creéis? ¿Que en las cooperativas todo lo hacen en asamblea? No, no, hay órganos de gestión y profesionales de la gestión como en el resto de las empresas y toman decisiones como el resto de las empresas. O sea, no es cuestión, o sea, es que tendríais que haber profundizado en cuál es el modo de gestionar, ¿no? Pero, o sea, es que me decían unas cosas.
¿Les podías haber hablado también esto de la maximización del beneficio individual en este señor que nos va a cambiar la vida a todos?
Les he mencionado.
Que se llama Elon Musk.
Les he mencionado.
¿No? El que tiene en sus manos...
Sí, sí, además...
No solo la mayor fortuna de la historia de la humanidad, sino todas las...
empresas dedicadas al armamento.
Al armamento, o sea, y el espacio.
Que le decías que les ha, que habéis comentado eso también.
Sí, 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 claro que también hemos comentado eso. Porque además yo les he dicho, pero de verdad, o sea, además, claro, el otro grupo les rebatía y les decía, pero hombre, no estamos diciendo que tengan todos los beneficios del mundo, pero si son unas empresas que favorecen el bien común, el interés general, etcétera, pues promocionarlas no está mal y tal. Y yo les he dicho, sí, sí, porque además es que las multinacionales son las más preocupadas por la sociedad, las que más aportan, y les digo, y además el tema del territorio, desarrollar el territorio y todo, es fundamental. Las grandes empresas, las empresas tradicionales, vamos, están hoy aquí y mañana allí, y vosotros os dedicáis a las finanzas, o sea, sabéis que hoy el capital está aquí y mañana está allí, o sea, no tiene ninguna vinculación, ¿no? Y además luego ha habido otro argumento que me ha parecido fascinante, ¿no? Porque dicen, porque claro, ha salido el tema de la diferencia salarial, ¿no? Que pues en el Grupo Mondragón creo que la escala salarial está de 1 a 6, o sea, entre el que menos cobra y el que más cobra, ¿no? Pero es que en las empresas tradicionales puede ser de 1 a 300 o de 1 a 3.000, ¿no? Y dice uno, claro, cuando han sacado ese argumento el grupo a favor, dice, porque claro, eso que haya tan poca diferencia salarial genera una competencia insana. ¿Pero cómo que genera una competencia insana? Sí, claro, porque, o sea, es que si yo trabajo más que el que está al lado y solo gano 6 veces más, le digo, ya, pero es que eres dueño de la empresa también. Y eso es importante. O sea, si yo gano el nivel 1, tú el nivel 6, pero a todos nos interesa que vaya bien porque luego se revierte sobre todos. O sea, pero unos argumentos que... Pero yo veo también dónde está el problema, ¿eh? Es que probablemente nunca les habían hablado de las cooperativas, ni de la fórmula cooperativa, ni se les pasaba por la imaginación. Si tú el mensaje básico y fundamental que has recibido es la maximización del beneficio, pues claro, eso se nota a todos, o sea, te lo meten en el ADN. Claro, cuando vas con un mensaje diferente, o por lo menos abrir las miras, o igual no a todos os interesa trabajar en el mismo sitio, y uno dice, ¿y por qué entonces, si las cooperativas fomentan tanto la solidaridad, por qué las grandes empresas no son cooperativas? Digo, por los beneficios, porque a los dueños de esas empresas no les interesa en absoluto el bien común, les interesa su fortuna. Y si de paso hacen algo y además lo pueden poner bonito, como los ODS y tal, pues ya está, pero esa es la realidad. Uh-huh. De eso solemos hablar mucho Juan Carillo y solemos además comentar con mucha energía.
Con vehemencia.
Dicho de otra manera...
Porque no siempre estamos muy de acuerdo.
Dicho de otra manera que, hombre, enfadaros no, pero que lo vivís con intensidad.
Sí.
Con intensidad.
Sí.
Sí,
sí, sí. ¿Por posturas contrapuestas o no?
Bueno, en el fondo estamos básicamente de acuerdo. Lo que pasa es que luego hay muchos matices en los que pues no estamos tan de acuerdo, ¿no? Y claro, como ella es de formación empresarial, yo soy más de formación humanista, aunque luego hemos confluido los dos en una...
La parte ética.
En el campo humanista, ¿no? Más que en el técnico economicista, pues bueno, pero claro, pero hay background, hay un sustrato de
sí, además
se nota
incluso en el lenguaje, ¿no? Porque sí. Al final, si tu formación es humanista o tu formación es más de empresa, etcétera, el lenguaje mismo que utilizas es distinto, ¿no?
Sí, lo cual demuestra que sin quererlo tenemos sesgos. No.
Tenemos sesgos y que nuestra formación y nuestra educación nos amuebla la cabeza para ver las cosas de una manera, ¿no?
Sí, sí.
El problema de los sesgos, que los podemos tener, y de la pluralidad y de las sensibilidades personales, es que nos cuesta mucho dejar un poco lo nuestro para acercarnos al pensamiento del otro. Ahí es donde está la dificultad, básicamente.
Sí, ahí está la dificultad. Y eso es lo bueno que tienen... Por ejemplo, esta técnica de los debates, ¿no? Y que te toque defender una postura que no es la tuya, ¿no?
La tuya.
Después del primero que hicimos, les dije, bueno, ¿y qué habéis aprendido? ¿Qué habéis visto? ¿No? Y una de las que había participado, que tenía participaba en una de las posturas, decía, hombre, mi postura natural o en la que más creo es la otra. Pero claro, también tener que defender esta me ha ayudado a ver pues otros argumentos, etcétera. Claro, es que hay que conocer también los argumentos del otro, o sea, porque es una cuestión además básica de empatía, ¿no? Y de poder relacionarnos, y además es que si solo oyes tus argumentos, es que nunca vas a cambiar, porque todo, ahí está otro sesgo, el de confirmación, todo lo que esté alrededor, todo lo que te viene, etcétera, te va a confirmar la posición que tú ya tenías, ¿no?
Está dando mucho de qué hablar, es un tema en su origen muy triste, tremendo. José Bretón, la publicación de este libro, El odio, él ha confesado en la publicación que mató a sus dos hijos.
Este tema es interesante. A ver, puede dar, o sea, es un tema que da mucho para el morbo, para la discusión, para las opiniones, pero yo creo que es importante también echarle una mirada ética, ¿no? Y ver qué argumentos puede haber para posicionarse a favor de que se publique, de que no se publique. Claro, aquí está por un lado, ¿no? La empresa, el autor, que dicen, pues hombre, la libertad de expresión. Ya, pero por otro lado está el tema de la víctima, el dolor, la utilización de las víctimas, ¿no? El derecho a la intimidad, la privacidad, el no revictimizar. Y dices, pues hombre, no sé si realmente están al mismo nivel. No sé si están al mismo nivel. Además, cuando otro tema diferente sería si le hubieran pedido permiso a la víctima y la víctima hubiera aceptado, porque hay muchos libros, hay muchas novelas, películas, etcétera, que están basadas en hechos reales. Pero claro, en principio hay menos problemas si la persona, la víctima, o sea, el principal, esto, acepta, ¿no? Pero claro, algo que le va a dar bombo, platillo al victimario, que le va a dar derechos de autor, que le va a dar espacio y tiempo en medios de comunicación, es que es tremendo. Es tremendo porque además, claro, también las historias, depende cómo las... Esto, al final puede pasar como Juan Carlos siempre dice, en el silencio de los corderos. ¿Qué pasa en el silencio de los corderos?
Ah, que lo diga ahora.
Claro.
Claro, que el personaje que más gusta es Aníbal Lecter, ¿no? Al final le acabas cogiendo cariño, ¿no? Y es el asesino. O sea, no de esa película, pero es un psicópata...
Claro, y la solución tampoco es a la víctima, a la madre, darle tiempo para defenderse, etcétera, porque eso lo que va a hacer es ahondar en su dolor y en su historia. O sea, bastante ha sufrido, bastante mal le han hecho como para encima ahora tener que revivir todo y parece que estar defendiéndose, ¿no?
Yo aquí hay una cosa que... Porque en realidad Bretón no lo ha escrito, lo ha escrito,
lo ha escrito un
escritor.
Sí,
¿no?
Se llama Luisier Martín.
Eso es. Y lo que no me ha quedado claro es si ha sido el escritor el que le ha contactado a Bretón para ofrecerle escribir la historia o al revés, ¿no? Si Bretón ha sido el que ha dado el primer paso, ¿no? Entonces,
¿te parece mejor o peor una situación que la otra?
No, estoy analizando, vale. Nada más. De momento no estoy juzgando nada,
vale.
¿No? Pero Quiero decir, ahí hay dos personas implicadas, ¿no? Entonces, si quien ha dado el primer paso, y ahora sí me voy a mojar, es el escritor. Claro, el escritor se mueve en el mundo en el que estamos, ¿no? Donde canales de televisión que sacan a los cuatro vientos todos los escándalos que se puedan, que se regodean en el dolor ajeno, que tiene millones de espectadores que están contemplando, ¿no? Si él es un señor que vive de escribir cosas y de vender sus cosas que escribe, pues bueno, pues está en el mercado, ¿no? O sea, es espera.
Espera.
Digo, entonces depende de decir, yo no lo haría. Yo, si fuera escritor, aunque escriba alguna cosita, pero no soy escritor, soy escribidor, ¿no? Pero si yo viviera de eso, hombre, tienes que tener unos criterios éticos y morales que te digan hasta aquí. O sea, ahí no me voy a meter. Ahora, es cierto que otras novelas que se han escrito en otros momentos, series, películas que se han hecho basadas en hechos reales, también van en profundidad regodeándose de los detalles más macabros de ciertas situaciones, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, sí hay, y seguramente habrá gente perjudicada por eso, por esas historias contadas o filmadas, ¿no? Entonces es un tema muy, 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 muy delicado, ¿no? Y luego, si el que ha dado el primer paso ha sido el otro, habrá dicho, bueno, o sea, ya he encontrado un tonto útil que ponga por escrito lo que yo necesitaba, ¿no? Con lo cual, bueno, pues chapó. O sea, a ver, ¿qué me parece este tipo de cosas? Pues ya lo estoy diciendo, no me gustan nada, no me gustan nada, y además genera, y estabas hablando antes de la cultura, de lo que los sesgos, lo que es, configura nuestra cabeza, y yo creo que todo este ambiente, ¿no? De, se le llama morbo, pero no es morbo, pero mórbido más bien, ¿no? Está muy generalizado, ¿no? Y nadie lo para, ¿no? Y entonces yo creo que eso hay que denunciarlo también, ¿no? Hay que decirlo porque nos estamos hundiendo solitos nosotros mismos en el fango, ¿no? Y habrá mucha gente que defienda todo esto. Más luego, el otro día leí de un escritor, Pedro Ugarte, había hecho una pequeña publicación en Facebook diciendo que, claro, esta es la lotería para el editor, para la editorial y para el autor. O sea, porque, claro, la publicidad que se le va a hacer a esto, que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, estamos hablando de ello, eso es hacer publicidad. Y eso es gratis. O sea, ni a la editorial ni al autor le cuesta un céntimo. Se la estamos haciendo gratis. Vamos a estar debatiendo sobre esta cosa meses, ¿no? Y este se va a forrar. O sea, se va a forrar. Porque cuando salga el libro, porque luego ya lo van a sacar los políticos y dirán, no, la libertad de expresión y tararín, tararán, tatatán, la censura, ¿por qué si la censura con este libro y no con otras cosas? O sea, al final, ¿qué es lo que pasa con estas cosas? Es, bueno, pues sobre ese el caso, ¿no? Porque no hay materia de esto y se van a forrar, los que se van a forrar, y la cosa va a tirar para adelante y va a ser un escándalo que, bueno, que pasará a la historia sin,
claro,
mayor pena
ni gloria.
Es que aquí
lo terrible es que habrá quien en esto ha pensado, que puede ser el autor, que puede ser la editorial. Total, si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Ya, pero, o sea, ¿tú quieres que se te asocie con eso? Porque yo no tenía ese, o sea, tenía esa editorial por muy seria y esto me ha generado unas dudas tremendas, ¿no? Y, bueno, afortunadamente se oyen voces de que parece que las asociaciones de libreros, etcétera, se están rebelando y que no quieren venderlo, etcétera. Bueno, pues muy bien. O sea, pues chapó. Porque, o sea, lo que no puedes... Y aparte, es que luego, ¿qué mensaje lanzas? ¿Qué mensaje lanzas? Que el que hace la mayor burrada, luego encima va a poder venderla, ser famoso, pasar a la posteridad. O sea, porque, que yo sepa, este señor, arrepentimiento cero. ¿No? Porque no es la lectura de una historia tremenda de la que me arrepiento, que he aprendido. Que no. Que es otra cosa. O sea...
Que sí, pero sí, o sea, lo que quiero subrayar es que el contexto histórico en el que estamos viviendo, desgraciadamente, protege a todos esos personajes. porque es lo que a la gente le gusta oír, le gusta ver. O sea, seguramente el señor Putin tiene un montón de fans, ¿no?, por lo que está haciendo en Ucrania. Y Netanyahu no te quiero ni contar por lo que está haciendo en Gaza, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Y son poquísimas las voces. La misma Unión Europea ha tardado todavía más de un año en reaccionar a lo que está pasando en Gaza. A mí me parece escandaloso también, ¿eh? Cuarenta y pico mil muertos.
Pero la publicidad ya está hecha, el marketing ya está hecho.
Y curado. Se llega a comercializar.
Bueno, a comercializar.
Preparado
a comercializar,
está.
Sí.
El libro está publicado. Han parado la difusión. Pero, a ver, ahí, no sé, pues los medios de comunicación,
en general,
el colectivo de medios de comunicación va a poner el grito en el cielo, ¿no? O sea, decir, porque claro, si un juez para la publicación de un libro por lo que contiene, mañana vienen y te dicen, por la noticia que has dado esta mañana, te cerramos la emisora, ¿no? O te vamos a poner una multa, por no sé qué, ¿no? Entonces volvemos a los años de la... No estoy defendiendo al este...
Pero es que hay cosas que no pueden ser. Es igual que en ningún libro, en ninguna publicación, en ningún medio de comunicación, puedes hacer apología del terrorismo. Es que no puede ser. Eso no se puede aceptar. Bajo el nombre ni de libertad de expresión ni de nada. Dices, no, lo que va contra la sociedad, lo que va contra la humanidad, lo que va contra los derechos de las personas...
Mira, no sé ahora si en Alemania están cambiando las cosas, pero hubo una época en la que en Alemania, cuando alguien hacía eso, se le quitaba la cátedra de la universidad, se le prohibía volver a publicar nada, se le castigaba, ¿no? Había leyes que protegían a la sociedad del mensaje de odio. Ahora hay grupos neonazis en Alemania que están acercándose peligrosamente al poder, y eso puede cambiar en 4 días, ¿no? Entonces, la apología del terrorismo, la apología del odio, la apología de la guerra, pues hoy nos puede parecer escandaloso, que lo es. Pero mañana cambian las leyes y no va a depender de ti o de mí.
Pero va a seguir siendo escandaloso.
Sí,
pero
esa es la siguiente cosa que quería decir, ¿no? Que es que creo que es muy importante que quienes no estamos de acuerdo lo expongamos y hagamos sensibles a las personas que están cerca de nosotros y al público en general, ¿no? Que podemos manifestarnos, ¿no?, en contra de esto, y tenemos que hacerlo. Estamos en un momento histórico en el que hay que moverse ya, porque están pasando demasiadas cosas escandalosas y nadie mueve un dedo. Y todo el mundo se queda tranquilito mirando el televisor.
Lo vamos a tener que tocar otro día.
Pues vamos a terminar. Ya sabéis que a mí siempre me gusta terminar con la mirada positiva. ¿Cuál es la manera de ir contra todos estos mensajes de odio, de rechazo, etcétera? Pues el amor, es que no nos queda otra, ¿no? Y si no tengo amor, de nada me vale.
Arantxa Echaniz, muchas gracias por estar una vez más aquí en este programa. Juan Carlos Duque también, gracias por estar en este programa y por presentarnos esta canción. ¿De qué artista, de nada me vale?
De Santiago Benavides.
Muy bien.
Amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, manos no ayudan a nadie. Si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale.
Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor.